Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos, aquí arrancamos esta semana en este Día del Patrón de Valladolid. Felicidades a todos los habitantes de la capital que hoy celebran San Pedro, hoy celebramos San Pedro Regalado en esta jornada 13 de mayo, en la que podemos mirar la clasificación de la segunda división y ver al Real Valladolid en todo lo alto sin tener que esperar a que esa clasificación sufra ajustes con la jornada de hoy, ya que el Real Valladolid es líder en solitario con un punto, pero en solitario de ventaja sobre el Club Deportivo Leganés después de otro fin de semana en el cual los resultados acompañaron los intereses del equipo pucelano. Miriam Alonso en la realización, vamos allá con el Deportes COPE de este lunes.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 19 de mayo, desde las 4 menos cuarto de la tarde y desde Santo Domingo, Agrupación Deportiva Alcorcón, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Volvo Cars Palausa, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su T. Al, Cabero Edificio, trabajos de altura eurovertical, Aspama control de plagas, almacenes Minguela Interiorismo, Raimundo Motor Peugeot, Ceraval, Naranjas y Clementinas Gustemiel, Restaurante La Mina, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Sí, la verdad es que tuvimos un sábado movidito, agitado. Nos encontrábamos con la buena noticia de la clasificación para la final de la Copa de la Reina por parte del Aula Valladolid y de la clasificación para la final de la Copa de Europa de hockey en línea del Munia Panteras. Después, el partido no respondió ni mucho menos a lo que todos esperábamos. Dos equipos que necesitaban ganar uno, porque se podía quedar fuera del ascenso directo de una forma cuasi virtual, casi matemática, y otro que debería intentar sacar los tres puntos adelante, porque a continuación jugaba uno de sus rivales directos y al día siguiente lo hacía el otro. Y la verdad es que el partido no respondió en absoluto a lo que los intereses de uno u otro podían hacer presuponer. De fútbol de ataque vimos poco o nada en la primera parte. En la segunda, algo más. De fútbol brusco, bronco, duro, feo, vimos todo el que quisimos por parte de unos y por efecto contagio por parte de otros. Hubo polémica arbitral, naturalmente, y hubo también, de nuevo, la reapertura de lo que se suponía que era algo que ya había cicatrizado, que es las desavenencias, vamos a decirlo de esa manera, entre el técnico Paulo Pezzolano y la afición. Ahora hacemos un relato de los hechos, pero lo cierto es que el técnico ha vuelto a medir mal los tiempos para expresar su disconformidad con lo que la afición, 25.000 personas en números redondos, 25.000 un sábado de primavera a las 6:30 de la tarde, podríamos decir que casi lo nunca ha visto, si ser un partido con un título o un ascenso en juego, se habían dado cita en el estadio José Zorrilla. No vamos a discutir el fondo del mensaje, pero sí, y mucho, las formas que utilizó el técnico en el campo y luego con el refugio del blindaje de la sala de prensa durante su comparecencia posterior. Perdió el Real Valladolid de baloncesto, que esta mañana ha presentado sus secciones 3x3 al público. Ya lo había hecho ante la prensa. El playoff se jugará ante el San Pablo Burgos, los dos primeros partidos en el Coliseum Burgalés. 3:30.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 19 de mayo, desde las 4 menos cuarto de la tarde y desde Santo Domingo, Agrupación Deportiva Alcorcón, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Volvo Cars Palausa, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Raimundo Motor Peugeot, Ceraval, Naranjas y Clementinas Gustemiel, Restaurante La Mina, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa. Don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. Aren't you the guy who tried to hurt me? 3:31 hasta las 4 ya en COPE Más Valladolid, COPE Iscar 101.2 y también a través del 105.6 en la frecuencia de COPE Medina del Campo. Y si quieres, por supuesto, a través de nuestras aplicaciones móviles, en una semana que se nos va a hacer corta o larga, dependiendo de lo que quiera el señor Pezzolano. Ahora hablaremos de ello, pero antes es de justicia homenajear a las campeonas de Europa de hockey en línea. Hablamos del Munia Panteras de Valladolid, que vuelve a conseguir este entorchado, un entorchado que es celebrado en España, en Canfranc, ante otro equipo español, el Tres Cantos, pero que no deja de ser un título europeo, lo cual no viene sino a refrendar que, lejos de responder a una fiebre pasajera de una actividad o de un inicio de actividad en una ciudad que no tenía ese deporte, la trayectoria yo creo que ya viene demostrando que el hockey en línea en Valladolid no va a poder ser en la Liga Femenina. Sí va a poder ser, si lo consiguen, en la Liga Masculina, va a volver a dar muchas alegrías al deporte vallisoletano. Fue en la prórroga, fue con un gol de oro. El equipo vallisoletano llegó a los últimos minutos de partido perdiendo por 1-0, consiguió establecer el empate y de nuevo una prórroga, como ya lo hiciera con el Campeonato del Mundo de Argentina, volvió a dar el título al, en este caso, hockey en línea vallisoletano. La autora del gol en la prórroga, ese gol de oro, es de los pocos deportes donde todavía se mantiene ese formato, fue Ana Sierra, la capitana, que mostraba esta mañana, prácticamente desde su lugar de trabajo, su satisfacción y su pena por no poder competir por la Liga de esta manera.
Estamos súper contentas, la verdad. Veníamos de un momento un poco delicado. Nos acaban de eliminar de los playoffs de la Liga Élite. Y bueno, yo personalmente, y creo que hablo por todas en general, estamos súper orgullosas. Hemos sabido unirnos, hemos sabido seguir adelante. Todo el mundo dentro del equipo ha hecho un esfuerzo enorme a nivel personal y a nivel de grupo. Y yo creo que eso se ha notado muchísimo, sobre todo pues en este tipo de torneos que van siempre de menos a más, que hay muchísimos partidos, que puede pasar de todo. Yo creo que se ha notado un montón pues esa unión, esa capacidad de volver a resurgir un poco pues de nuestras cenizas y demás. Y bueno, estamos todas súper, súper, súper contentas con el resultado. Yo considero personalmente que nos lo merecemos un montón. Y nada, y una pena, jolín, una pena no jugar la semana que viene la final de la Liga, pero bueno, pues desear mucha suerte a nuestras compañeras que seguro que van a hacer que los partidos sean súper bonitos.
Pues enhorabuena a toda la afición, naturalmente a toda la familia del Munia Panteras por este título europeo que era de justicia, tenía que abrir nuestro programa de hoy. Porque si hubiéramos esperado abrirlo con lo siguiente, que quizás lo que estás esperando, pues nos hubiéramos tomado todo de bastante peor humor. Hubiera sido cambiar una gominola por una guindilla, podríamos decir, y hay gente a la que le gustan más las guindillas que las gominolas. No es mi caso, desde luego. Español 0, Valladolid 0, Valladolid 0, Español 0, como lo quieres ver, porque fue nada a nada. Los primeros 45 minutos que nos tuvimos que merendar por la hora que era, en el estadio José Zorrilla, en el pasado, bueno, 45, no, 51, porque fueron 7 de descuento, 52 minutos, fueron indignos de dos equipos que aspiran a subir a Primera División. Fueron indignos de dos equipos cuyas credenciales decían que uno quiere subir directo y que el otro quería apurar las pocas posibilidades que todavía tenía de entrar dentro de ese grupo selecto. Ahora se va a tener que conformar con intentar entrar dentro de los aspirantes al ascenso a través del playoff. Desde luego, si el Español afronta un playoff como afrontó el sábado el partido de Zorrilla, ni de broma va a conseguir el ascenso. No hace daño a nadie. La propuesta futbolística es negativa, absolutamente, para conseguir pasar una eliminatoria, o en este caso dos eliminatorias, a doble partido. Lo único que le puede salvar es quedar tercero y empatar 4 partidos. Y si es posible, a 0 goles, que es lo que le llevaría a conseguir el ascenso a pesar de llevar, insisto, de las últimas 13 jornadas, 0 derrotas, pero 9 empates en 13 jornadas. Son 9 puntos. Es lo mismo que si hubieras perdido o ganado 3 partidos y hubieras perdido 10. Ha conseguido la misma puntuación en ese tramo que 3 victorias y 10 derrotas. 9 empates. Maquilla un poquito el resultado. Siempre puedes decir, bueno, es que llevo 13 sin perder, coño, pero es que ha ganado 2 de esos 13. A lo mejor los números no te están acompañando tanto como tú crees. Y el Español demostró aquí por qué empata partidos, porque es inofensivo en el ataque, porque Martin Braithwaite no es ni mucho menos el jugador diferencial que fichó del FC Barcelona, ni mucho menos el que el Barça fichó del Club Deportivo Leganés, y porque en cuanto ve que el partido tiene el más mínimo atisbo de caer del lado del rival, deja de jugar al fútbol, deja de proponer. Además, con un exceso de ímpetu en algunas acciones que le llevaron pues a ver 9 cartulinas amarillas al conjunto españolista el pasado fin de semana aquí en Zorrilla. La primera parte, infumable. La segunda, con un Valladolid un poquito más ambicioso, pero no lo suficiente, hizo que el partido pudiera parecer que se podía quedar en casa. Pudiera parecer. Además, durante la primera mitad pasaron cosas, como por ejemplo, la reclamación por parte del Real Club Deportivo Español de un penalti sobre Jofre. Jofre se tuerce el tobillo. ¿Arrastrado por Anuar? Pues creo que no. Pero Jofre se tiene que retirar porque tiene el tobillo como un botijo, pero se lo tuerce. Eso queda claro. En esa misma jugada, mientras Anuar recupera la posición, al pasar por el lado de Óscar Gil, Anuar cae desplomado. Trifulca. Anuar tiene que ser atendido por un problema en la nariz. Ponen a calentar a Raúl Moro. Bueno, el movimiento no parecía demasiado conservador, teniendo en cuenta que habíamos salido en el ataque con Iván Sánchez por la derecha, Anuar por la izquierda y con Arnu de delantero centro, en lugar de Álvaro Negredo. Se recupera Anuar, vuelve a jugar Anuar, vuelve a sangrar Anuar. Hay que cambiar a Anuar. Y resulta que el que sale es Lucas Rosa. Es decir, la primera intención a los 10-12 minutos era introducir a Raúl Moro, y cuando un cuarto de hora después hay que sustituir a Anuar, la decisión es que entre Lucas Rosa. Naturalmente, las características, sin entrar a valorar la calidad, las características son diametralmente opuestas entre Lucas Rosa y Raúl Moro. Eso cabreó al público, cabreó mucho al público, que empezó a demandar, con mejores o peores formas, al técnico que por qué no sacaba a Moro. ¿Por qué iba a ser Lucas Rosa el sustituido? Que tampoco tiene que ser plato de gusto para Lucas Rosa estar a punto de ingresar en el terreno de juego y ver que el público pide a otro. Pero bueno, Lucas Rosa es profesional y sabe lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y lo que puede pasar cuando hace las cosas. El técnico se da la vuelta y empieza a agitar su mano de arriba a abajo como increpando al público para que grite todavía más. Y claro, el público, que viene con casi año y medio de rabia contenida, explotó. y toda la zona circundante al banquillo del Real Valladolid, pues lo más bonito que le dijo fue tío feo. Eso es lo más bonito. De ahí para arriba no le pongas el límite. No lo hay. Lo que se le dijo y lo que se le hizo. Se enseñaron manicuras en el dedo central para ver si estaban bien o mal cortados los padrastros. Se intentó hacer un estiramiento de codo poniendo la palma del brazo contrario en el interior, cerrando el brazo fuertemente. O sea, le hicieron peinetas y cortes de mangas, morcillas. Lo que el técnico, yo creo, se merecía en ese momento. No son formas, ni por parte de unos ni por parte de otros. Pero decirle al público que grite más para reprocharle una solicitud que te está haciendo es de juzgado de guardia. Si en algún momento estuvo cerrada esa herida ya no tiene sutura posible. Ya es corte sobre cicatriz. Ya no hay manera de cerrarla. Y este señor, si alguien tenía alguna duda de que quizá el ascenso pudiera amortiguar una posible salida del técnico de Valladolid, yo creo que ahora mismo el club no puede ni plantearse ejecutar ese año de contrato, mira, que se lo paguen y que se vaya. Ese año de contrato que dice el técnico tiene en caso de ascenso automático. No puede ser. De verdad, no puede ser. Es absolutamente inviable. No me quiero imaginar que si el ambiente está así, yendo primeros en una categoría, no me quiero ni imaginar cómo puede ser el ambiente si el año que viene estás jugando en Zorrilla y te gana el Rayo, que te puede ganar, o te gana el Alavés, que te puede ganar. ¿Qué excusas pondría? ¿Qué haría el público, el abonado, el aficionado? 25.000 personas en Zorrilla comiendo polen. Porque aquello estaba de polen que no se podía ni estar. Y eso no es culpa del club, eso es culpa de los chopos y de la primavera. Yo, desde aquí, me llevaría una extraordinaria sorpresa y una profunda decepción si el técnico sigue el año que viene. No puedo expresarlo de otra manera. ¿Que se merece seguir? Por resultados, sí. Miras la clasificación, coño, primero, 68 puntos. A ver quién me lo mejora. Ahora mismo nadie. Ni el Leganés, ni el Eibar, ni el Español, ni el Sporting. No me lo mejora nadie porque voy primero. Pero no puede ser. Todas las semanas con tensión. Todas las semanas intentando encontrar un resquicio para justificar a unos o a otros. Y luego llega y sale a sala de prensa. Por cierto, el partido 0-0. Que parece que se nos ha olvidado porque tuvimos una tarde de bronca en el estadio. Luego la bronca en Eurovisión con el tema de la canción de Israel. Una noche de verdad de no coger el sueño. Fue la del sábado, la del día 11. Pues vamos a sala de prensa. Hemos decidido dejar las preguntas de los compañeros. Hemos dividido en dos partes la rueda de prensa. Y hemos decidido dejar las preguntas, ¿por qué? Pues para que veas que en ningún momento, ninguna pregunta de ningún medio va a buscar la contestación que da Pau López Solano. Incluso la pregunta de César San José se refiere a la explicación, o le solicita la explicación deportiva del cambio de opinión entre el cambio de Anuar por Raúl Moro al cambio de Anuar por Lucas Rosa. En ningún momento, y es más, César es explícito, la explicación deportiva, al margen de lo que luego ha pasado con la grada, pues después de darse golpes en el pecho y en el hombro y decir que solo yo conozco a mis jugadores, que eso será verdad, porque no abre a nadie el entrenamiento, le mete un rejonazo a la afición que no hay por dónde cogerlo, insisto. Son 4 minutos y medio con las preguntas de mis compañeros para que veas que nadie, no sea que diga, no, respondo a lo que me preguntan, que no, que no. Que en esta ocasión el técnico ha respondido lo que quería responder, en cuanto ha visto la puerta entreabierta, le ha pegado una patada y le ha tirado un portazo. Escucha.
Cuando uno lo da todo, parece que tiene poco que reprocharse. Esto es un mensaje que has lanzado más de una ocasión, pero hoy el equipo no se puede decir que no haya querido. No se puede decir que no haya querido conseguir el triunfo.
Buenas noches para todos. Sí, yo lo único que tengo que hacer es agradecer y la verdad felicitar a los jugadores, como lo vengo diciendo siempre, en el día a día y todo y cada juego que estamos haciendo, ha mejorado mucho el equipo, sigue mejorando. Y nada, nos vamos con ese sabor amargo, ¿no? Sí, se nos fueron 2 puntos, ¿sí? Por cómo se dio el partido y todo. El primer tiempo fue un partido parejo, ellos tuvieron momentos, nosotros tuvimos los nuestros. Un partido, la verdad, muy disputado, ¿sí? Se estaban respetando cosas, las virtudes de ellos, ellos nos respetaban nuestras virtudes. Fue un partido como trabado el primer tiempo, muy disputado para los dos lados. Y el segundo tiempo, bueno, fue todo nuestro, por lo que ha pasado. Y te quedas ese sabor amargo que nosotros queríamos los 3 puntos. Y bueno, lo bueno es que sumamos y que seguimos y estamos en el lugar que queríamos estar. Y bueno, ahora pensar el próximo partido.
Hablabas de momentos, vienes hablando también tiempo de los momentos del partido. Parece que ha faltado quizás el último, el más importante hoy. Como comentabas, primera parte pareja, pero iba todo según el plan de partido. La segunda se da el paso adelante. Y en la última, cuando os quedáis con uno más, el equipo sigue intentándolo, pero no ha encontrado la clave en ese momento. No sé qué es lo que valoras que ha podido faltar.
No, la virtud del entrenador, cuando cambia de ellos, cuando cambia y pasa, estaba en un 4-4-1 y pasa la línea de 5, sí, se nos hizo más difícil, fue más trabado, más cerrado, y ellos defendieron a morir. Y nosotros, bueno, nos faltó más velocidad en el giro del balón, nos faltó un poco más de paciencia, ¿sí? Tenemos jugadores jóvenes, entramos en esa posición que queremos terminar jugadas rápidas, en vez de estar girando, ¿sí? Y tener esa paciencia para que llegue el espacio, para lograr esos duelos por fuera, que es nuestra virtud. Pero bueno, siguió así el juego y nada, tuvimos las ocasiones, las tuvimos, no concretamos. Y nada, nos vamos con este punto.
¿Qué tal, Pablo? Chus Rodríguez, Radio Marca. Quería preguntarte si en esos últimos minutos crees que el equipo tuvo también un poco de ansiedad, de querer y un poco esa voluntad de irte arriba, que la cabeza te jugase un poco una mala pasada también.
Sí, eso mismo. Queríamos, había muchas ganas, queríamos, pero a veces nos faltó el pienso, por eso decía, del girar el balón y tener esa paciencia además para llevarlo donde nosotros queríamos y encontrar los espacios. Pero bueno, me quedo con eso, los jugadores, ¿no? Fuimos hasta el último segundo a buscarlo, las oportunidades las tuvimos, no concretamos, así que nada, ahora a trabajar y ya pensando lo que viene.
Hola, buenas noches, Mister César San José, en directo para Cope Valladolid. Me gustaría que nos explicara por qué ha cambiado de idea cuando se ha lesionado Anuar, porque de inicio hemos visto calentar a Moro y luego ha salido Lucas Rosa, que al final ha sido el cambio que ha realizado. Al margen de la polémica que se ha suscitado con la grada, ¿por qué ese cambio? Porque la gente encuentre también una explicación, si nos la puede dar. Gracias.
La explicación es sencilla. Yo solo sé lo que trabajan en la semana, en el día a día, y sé los minutos que pueden tener cada uno. Necesitamos de todos los jugadores hasta el final del campeonato. Yo cuando mando a Moro, en la ebullición del momento, después mando a Lucas Rosa enseguida después de Moro, ya en la primer caída de Anuar. Entonces estoy manejando también los momentos y los minutos de Moro, ¿sí? Y después de lo de la afición, ¿qué te puedo decir? Estoy cuidando al jugador, ¿sí? La afición que me grita a mí, ya se lo dije 1000 veces, que venga, no pasa nada. Pero cuando gritan que quieren que entre otro jugador, ¿cómo entra el que va a entrar? Un jugador de la cantera, un jugador joven, ¿sí? Lo que está faltando es ese sentido y ese ser competitivo desde afuera. En vez de estar pensando lo que hace el entrenador, lo que hace tu jugador, estar pensando lo que hace el árbitro y los rivales y estar empujando, ¿sí? Esa afición competitiva nos está faltando. En vez de estar viendo cuando entra un jugador de 21, 22 años que es de la cantera, están gritando que entre otro. Yo lo único que tenía que hacer cuando venía Lucas Rosa es levantarle la moral, que era él el que tenía que entrar, ¿sí? Por esto, por esto y por esto. Y si se fijan, hizo un excelente partido. Tuvo oportunidad de gol, la presión alta que hizo, y lo hizo excelente. Si yo meto a Moro antes, capaz que para el partido que viene Moro lo perdíamos, o capaz que lo perdíamos para 3 juegos. Ese lo sé yo, solo yo. Por eso estamos para eso.
Pues yo, por si acaso, al míster le queda alguna duda, no solo incite usted que la grada le grite a usted, es que es a usted a quien grita. No han gritado ni a Lucas Rosa ni a Muro. Le han gritado a usted, con lo cual, mira, el 50% del trabajo ya está hecho. ¿Y una afición competitiva? Pues una afición competitiva es la que se va a Andorra a verle a usted perder 2-1. Una afición competitiva es la que se lleva un berrinche en el Ferrol y se va a verle a usted palmar 3-2. Una afición competitiva es la que, pudiendo estar con su familia, el pasado fin de semana se va a Miranda de Ebro. O en Semana Santa se queda en casa para ir al partido. O los que van 25.000 el sábado a ver un partido infumable contra el Real Club Deportivo Español. Eso es una afición competitiva. ¿Sabe lo que es no es una afición competitiva? La que se queda en el sofá, viendo el partido, pues a lo mejor siendo socio, y prefiere, o hace mucho calor, o hace mucho frío, o llueve, quedarse en el sofá. Y a lo mejor esos que se quedan en el sofá formaban parte de la afición competitiva. Pero quien les ha quitado el afán de ser competitivos es usted. Con su fútbol, con sus declaraciones, con sus desplantes. A lo mejor por eso la afición no es tan competitiva. Porque no encuentran un motivo para seguirlo siendo. El próximo partido, el domingo, a las 4:15 de la tarde, ante el Alcorcón. Hay entradas ya, de momento se han puesto a la venta 200, aunque el club espera conseguir más. Están ya agotadas, naturalmente, a través del portal web del Real Valladolid. Un Real Valladolid que es líder de la clasificación, con 68 puntos. Segundo es el Leganés, que ayer perdía en Albacete con 67. Tercero el Eibar, 65. Son los tres clubes que parece, se van a rifar los puestos de ascenso directo. Porque 5 por debajo del ascenso directo, es decir, con 62, está el Real Club Deportivo Español de Barcelona, que, insisto, corre más el riesgo de no llegar a los 65 que de coger al Real Valladolid ahora mismo. El Real Valladolid está 6 puntos por encima del Español, con 9 por jugarse. Al Real Valladolid le haría falta ganar 2 partidos. Y para asegurar, empatar otro. Eso sería lo que tendría que hacer el Valladolid, que de momento sigue manteniendo esa ventaja de depender de sí mismo, que ha conseguido el liderato, que ha ostentado o detentado durante 28 jornadas consecutivas el Club Deportivo Leganés. Con 61 puntos está el Oviedo, con los mismos que el Racing Club. Ahí se corta el playoff. Pero por detrás, a 2 puntos, está el Sporting de Gijón. El Elche está con 58 y a mí me cuesta ya ver que el Burgos vaya a ser capaz de remontar 4 puntos con 6 en juego. Me parece complicado, pero matemáticamente es posible. Lo que pasa es que para que el Burgos recupere esos puntos tendrían que sumar de menos o sumar menos que el Elche, Sporting y al menos Racing u Oviedo. Me parece que falle uno, puede. Que fallen 3, a mí se me antoja bastante complicado. Así que el Burgos se puede quedar de nuevo a las puertas del posible playoff. Vamos a cambiar de deporte. Nos vamos al balonmano porque el Aula Valladolid es subcampeón de la Copa de la Reina. Un Aula Valladolid que vencía el primer partido a Porriño, que pasaba de nuevo por encima de Granollers en la semifinal y que ayer no pudo mantener el nivel ni el ritmo ante el conjunto del Veravera. Subcampeonas por tercera vez, otra vez chapa de plata, pero mucho orgullo para un Miguel Ángel Peñas que puede haber dirigido su última fase final de la Copa con el Aula Valladolid.
Estamos mirando a ver lo que podemos aguantar el partido. Si podemos aguantar 60, pues tenemos alguna opción, pero hemos aguantado 20, solo 20, 23 minutos lo que hemos aguantado. Creo que jugamos contra un grandísimo equipo, que lo han demostrado y que hacen las cosas muy bien. Y que no hemos tenido prácticamente opciones a partir de que del inicio de la segunda parte, que podíamos acercarnos y vimos que ya no hubo opción, ya prácticamente el partido se veía como sentenciado. Pero a pesar de todo, quiero agradecer a mis jugadoras, que aun estando el marcador con 11 abajo, se seguían pegando, se seguían luchando y seguían intentando reducir el marcador, como así al final creo que lo han conseguido, que no han sido los 11, hemos reducido, no sé cómo ha sido al final. Pero creo a 8 creo que lo hemos reducido y estoy muy orgulloso de todo el trabajo que hacen y todo el trabajo que y sobre todo el esfuerzo que emplean siempre para hacerlo lo mejor que se puede. Y es lo que se puede. Si se puede con ese esfuerzo llegar a ganar un partido de 20, se hace. Si es para ganar de 1, se hace. Y aún perdiendo, se sigue haciendo el esfuerzo. Y es lo que tengo que decir. Que le agradezco muchísimo a mis jugadores por todo lo que han hecho por nosotros, que nos vamos de esto, nos quedamos fuera del equipo y por todo lo que es el club a lo cultural, que ha venido mucha gente a animarnos, que se lo agradezco muchísimo.
Y última fase final de la Copa de la Reina también para Teresa Álvarez, la capitana que también comparecía ante los medios al final.
Muy parecido a lo que ha dicho Miguel. Creo que la clave ha estado que el arranque de la segunda parte porque yo tengo, sí que tengo la sensación de que en la primera parte hemos estado ahí, han sido detalles, al final lo que es, nos hemos ido menos 5, pero el arranque de la segunda parte ha sido matador. A partir de ahí, pues sufrir, intentar estar fuertes, que mentalmente disfrutemos de este partido y ya está. La verdad es que nos da mucha pena porque, bueno, sí que creo que estábamos en la disposición para poder ganar este partido, para poderlo competir hasta el final. Creo que el grupo de jugadoras, yo se lo comenté hace 4 semanas, cuando nos juntamos a la vuelta de Semana Santa, hacía mucho tiempo que yo no tenía la sensación de que podíamos, que teníamos un equipo, que formaba parte de un equipo que podía ganar un título. Y ganado o no, creo que la felicidad de la forma de competir y lo que hemos vivido este fin de semana no nos lo quita nadie. Entonces, creo que nos ha faltado un pelín para el final perfecto, pero oye, yo me siento muy orgullosa. Creo que es la medalla que más orgullo me siento de estos 3 finales que hemos tenido. Y dar la súper enhorabuena a Vera Vera, porque la verdad es que estaba a un nivel fantástico y no dejáis de complicarnos la vida cada vez que intentamos tener una solución. Así que de verdad, enhorabuena, porque sois un pedazo de equipo y nos sentimos orgullosos de que haya un equipo así en División de Honor, la verdad.
Pues esta mañana en De Rosca Cope, en nuestro podcast que está a tu disposición en la web cope.es, en la página principal de Cope, según miras el monitor arriba a la derecha pone podcast, pinches ahí, eliges De Rosca Cope y te puedes descargar cada lunes toda la actualidad del mundo del balonmano. Hemos hablado con Imanol Álvarez, el técnico del Vera Vera, y naturalmente Imanol Álvarez es amigo de Miguel Ángel Peñas y también rival este año, ni más ni menos que en 5 ocasiones se han medido a Vera Vera, 2 en Liga, 2 en el playoff y esta de la final de la Copa de la Reina. Y le preguntábamos a Imanol Álvarez esta mañana si entiende, si se explica lo que ha pasado con el técnico vallisoletano.
No, la verdad que no. La verdad, bueno, también me imagino que me faltará mucha información, ¿no? Pero visto desde un poco desde fuera y con la relación o la información que puedo tener yo como entrenador, que me enfrento a Aula varias veces o muchas veces me enfrento cada año, y la relación personal que tengo con Miguel, yo creo que Miguel pues es Aula y me extraña mucho, no lo entiendo, porque deportivamente creo que es un entrenador que año a año ha sacado rendimiento a lo que ha tenido, y no es que ha sacado rendimiento, yo lo dije ayer también, yo creo que es un entrenador que siempre hace mejores a sus jugadoras, que siempre hace un equipo competitivo, que ganar en Huerta del Rey es muy, muy complicado, y que vayamos quien vaya allí, ganar, cuando ganas allí, sabes que estás bien, porque si no, no puedes ganar allí. Y no me lo explico, la verdad.
¿Te dijo algo él cuando hablasteis al final o durante las jornadas de viernes y sábado? No sé, ¿cómo lo encontraste?
No, bueno, hablé con él porque también me encontré en el playoff, nos tocó jugar contra ellos y sabía lo que podía pasar, ¿no? Y él entonces todavía no lo tenía claro, pero bueno, sí que le di... Él decía que estaba tranquilo, pero yo notaba que estaba intranquilo. Bueno, no sé si intranquilo, pero que algo le faltaba, ¿no? Algo le fallaba, no acababa de entender. No lo sé. Y estos días yo creo que ya he visto ya, bueno, más resignado, más liberado. Y se lo dije ayer antes de empezar, te tengo que ganar o intentar ganar la Copa, pero si no, si la ganas tú también me alegraría mucho por ti, porque creo que te la mereces y en este momento un poquito más.
Pues esas son las palabras elogiosas por parte de Imanol Álvarez hacia Miguel Ángel Peñas. Y en el mundo del baloncesto, donde, por cierto, esta mañana el público, los chavales han tenido la oportunidad de pisar la pista del Frontón Pisuerga para ser testigos de la presentación del equipo 3x3. El playoff se va a Burgos, así valora Paco García, San Pablo.
Es uno de esos transatlánticos, ¿no?, de la liga, que evidentemente pues tendrán su puntito de frustración de ver que podían haber estado muy cerca para lograr el ascenso directo y se han quedado ahí a las puertas. Bueno, vamos a plantear el primer partido, ver cómo podemos hacer daño, ver cómo podemos mejorar nosotros, porque el mantra ese que nos persigue en las últimas 7 jornadas de hoy, creo que han sido 21 balones perdidos. Permitir que el equipo rival nos coja muchos rebotes ofensivos y fallarlos, hoy que además hemos tirado pocos tiros libres, fallar casi la mitad de los que hemos tirado, es un mantra que estamos repitiendo y que no conseguimos mejorarlo.
Así presenta el playoff de este próximo fin de semana en Burgos, Paco García. 4 de la tarde.